Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Y como le decía, esto es una democracia de una persona sola. Ah,
se fue Juan y volvió.
No, me saltó.
¿Lo mataste a Juan?
No, pero era como recién se estaban peleando en la pausa, dije, se ofendió y se fue.
Y que sea la última vez, Fariña. La próxima no te la vuelvo, ¿eh? No, esto es una democracia de uno solo, ya está.
Mira que ahora que te mudas a Montevideo, okay. te
voy a buscar.
Muy buenas noches, esto es Universo Alternativo.
¿No? Sin filtros, sin cortes.
Sí, sí, sí.
Sí, ya está.
Tal cual.
Sin filtros y sin cortes. Estamos acá.
Esto es la pantalla del Master.
Es verdad.
Esta es la pantalla del Master.
Es detrás de la pantalla del Master, sí.
Bienvenidos a Atrás de la Pantalla del Master con sus anfitriones, Lembo y Shiro.
¿Qué tienen para
Al fin estoy
¿De qué venían a hablar hoy, muchachos?
Claro. Te explico. Lo que nosotros veníamos a hablar cambia constantemente semana a semana, ¿no? Porque como veníamos atrasando este bloque, ¿tá? Lo veníamos pateando para adelante por H por B.
Perdón que la semana pasada fue culpa mía.
No pasa nada.
Pero da.
Te podrás imaginar que una semana no pasó nada. O sea, pasó de todo, pero no pasó nada. No, mentira. En realidad tenemos bastantes cosas para hablar. Capaz que vamos a arrancar con lo más sencillito y lo que menos discusión va a traer. Estamos prácticamente a la puerta de que salga, hablando sobre salidas de material de rol, específicamente de Dungeons and Dragons. Está saliendo el nuevo manual de D&D, The Wild Beyond the Witchlight, el cual va a tratar todo sobre el Feywild, que es este plano férico que no se ha tocado en profundidad hace bastante tiempo.
Básicamente es el nunca jamás.
Básicamente es el maldito Underworld, como le dicen ahora al mundo de Alicia en el País de las Maravillas.
No, nunca jamás es el mundo de Peter Pan, tío.
No, el de Alicia también, mi querido. Porque tuve el placer.
¿Me estás diciendo que están en el mismo setting?
No están en el mismo setting. Me refiero a que este manual toca diferentes aristas. A lo que voy. Tuve la posibilidad de poder ver el contenido del manual antes de que salga ahora, prácticamente la próxima semana, ya que está disponible en D&D Beyond para los suscriptores de la aplicación. Yo no estoy suscrito particularmente, pero tengo un amigo de que sí, estuvimos revisando el manual en profundidad. Hermoso complemento, muchachos. Si tiene la posibilidad de conseguirlo, háganlo, porque la verdad que es excelente para aunarlo a todas las partidas de rol. Objetos mágicos buenísimos. Solamente para enumerar dos que los tengo acá anotados, ¿tá? Hay una espada, ¿tá? Que se ve prácticamente como si estuviera formada de jade, enredaderas y rosas. Está divina. Es una espada Vorpal más 3, ¿tá? O sea, es una espada Vorpal super salada.
Que por tiene, un mana negro, ¿no?
Que tiene. No es por mana negro, no es Magic. Que tiene esta maravillosa cosa de que es sintiente, es inteligente. Y si vos cerrás tres ataques, se desvincula de vos. Y no te deja usarla. Porque eso es inútil.
Es una espada con pretensiones.
Y luego tenés que hacer chequeo de carisma para volver a convencerla.
No me digas nada, la forjó un elfo.
Seguramente.
No, nada.
Tengo una duda acá muy de tipo que nunca jugado muy poco y nada, mejor dicho, a D&D. ¿Cómo en una partida llevas una espada que tiene entidad propia?
Es un NPC.
Sí. Lo interpretás. En realidad lo relea el máster y vos y genera diálogo, genera contenido divertido.
Y si fallas tres veces, tenés que hacer una tirada de carisma para ver si la espada te quiere o no.
Tenés que tratar de convencerla nuevamente, que es diferente. Luego también hay otro
solamente voy a hacer un ejercicio de seducción.
Es un plagio.
Vos vas y venís, le hablás a la espada.
Vos sos un viejo que ves plagios en todos lados. Escuchame una cosa.
Repite. Es un plagio de Excalibur de Soul Eater.
No estoy escuchándote. luego tenemos la varita que a vos te la usan todo el tiempo, que es la varita del fruncido. Que lo que hace es que te frunce el ceño.
Qué suerte que aclaró.
Aclaré bien. la varita, vos haces un chequeo de contravoluntad y te frunces el ceño a la persona que se lo esté tirando. Cuando la varita se queda sin cargas, haces un chequeo para ver si se recarga, y si sacas una pifia en el dado, lo gracioso es que deja de ser una varita del fruncir y se convierte en una varita de sonrisas, en donde hace que la persona la apuntás sonría permanentemente, ¿tá? Durante un tiempo delimitado. Y cuando la varita de sonrisa se queda sin cargas y tirás una pifia, se vuelve de vuelta en una varita de fruncir, de la misma varita.
Así, ¡qué divertido tener así, una de esas!
Con todos los malditos objetos que trae este maravilloso manual, todos tienen un gimmick diferente. Es excelente.
Duendes? ¿Hay duendes?
Hablando de razas.
Ay, quiero tener una varita de esas.
Hay dos, que son los. Que son los hombres sapo, que no me acuerdo. No estoy acordando el nombre en este momento, mil disculpas.
Pixies.
También están los Pixies. Lizardmen. Perdón, son tres. No, Lizardmen no están. No son una de las razas.
Son de sapos, son Manuel. Los Lan.
No, querido. No es. ¿Se me queda estancado?
No
importa. Ya se me está tomando el pelo. Ay, no.
No, te estoy hablando de Warhammer, donde hay una raza de hombres sapos.
No me interesa Warhammer. ¿Quién estamos hablando de Warhammer? ¿Qué existe en Warhammer? No existe Warhammer.
Nada, Gio, solo vos te podés divertir en la radio.
Obviamente que sí. Has tenido los últimos dos programas vos. Ahora que estoy acá.
Gio vino.
Remember when Gio te deja tirar.
Mamá, papá.
Gio hoy está en su salsa porque además estamos usando el Discord y él puede hablar y nos escucha a todos.
Tengo una sorpresa para Gio, pero primero le voy a dejar que termine de hablar porque él cree que yo no leí el manual de Facebook. Lo que es verdad, pero eso no significa que no tenga nada para agregar hoy acá. Así que dale, contanos acerca de los capítulos.
Bien, está la raza de las pixies, está la raza de los sapos, como ya he dicho, y la raza de los conejos. Los conejos están excelentes. La mejor raza que trajo este manual, por lejos. Totalmente fruta. Las pixies vuelan, tienen alguna par de habilidades tan copadas.
O volar
el conejo este.
Dicho como el conejo, furro.
El conejo este agrega proficiency a la iniciativa, ¿tá? Y tiene disengage con un salto, como bonus action. La raza lo trae. Brutal. Brutal.
Tengo... Nice.
Me da ahora, volviendo al tema de la espada, que lo comentó ahora el piraña, me quedó la duda en la espada. Tiene esa desventaja, ¿no? De que tienes que darle tirada de carisma para convencerle que, che, no te me vayas, por favor, te necesito. ¿Cuál es la ventaja de tener la espada?
Es una espada por palmas 3.
Es una espada. Por...
¿Necesitas más explicaciones en el caso?
Gracias. Era eso.
A lo que vamos es, igual que la leyenda, la historia de Alicia en el.
Y para de las maravillas.
En el espejo y todo lo que vieron en las películas o leyeron en los libros, la espada por Val es aquella que puede derrotar a Jabberwocky, el cual también en el manual también trae un Jabberwocky. ¿Tá? Trae un montón de criaturas, Redcaps, trae Pixies también, trae un montón de cosas que están muy copadas de diferentes cuentos de hadas. También trae los polvos, hablando de Peter Pan, ahí traía los polvos de que te permitían volar.
Tirás
al red en la parte y puede volar por una determinada cantidad de tiempo. Y también trae las tijeras de cortar sombra. El manual.
Yo necesito jugar eso y tener una varita de fruncir el ceño.
¿Podés hacerlo? ¡Genial! La aventura. A ver, Jabberwocky. ¡Oh, qué bien que está!
Perdón, aquellos que están escuchándonos solo por radio no están viendo el Jabberwocky ahora.
Pero hay un Jabberwocky en cama en este momento.
Sí.
Divino.
Con las alas ahí. Lo pintó Esteban Alonso, un capo.
Lo importante de este manual es que trae una aventura para ser jugado también. No solo te trae contenido, sino que te agrega valor con el setting, agregándote diferentes zonas del Feywild, contándote de trasfondo del mismo, personajes, NPCs, y te agrega también aventuras para que puedas jugar y disfrutar del contenido del manual.
Te corto dos segunditos porque acá está Marcos en el chat que dice que siempre quise, cuando le contamos que estábamos hablando de D&D, que dice, siempre quiso sumarse a jugar rol, en especial D&D, pero nunca supo dónde aprender o encontrar gente para jugar. Es un buen momento para pasarle, por ejemplo, el Discord de Pifia.
Es el chivo especial, es el Discord de Pifia. En el Discord de Pifia, si bien no tenemos partidas actualmente corriendo, siempre vas a encontrar gente que te puede guiar por los pasos sinuosos para compartir.
Hay mucha gente que sabe un montón y que a la que le puedes preguntar, y también siempre hay gente buscando jugadores para diferentes partidas.
Es correcto.
Y es un lugar lindo para encontrarse con gente. También está el Discord de la escuelita de rol, por ejemplo, otra gente que está.
La escuelita de rol está muy bien, y también unos capos, los chiquilines, y hacen charlas todo el tiempo sobre diferentes tipos de tópicos dentro del rol, que están muy buenas. Hoy justo estaban dando una charla sobre creación de juegos de rol.
Así que Marcos, búscate en Discord el server de la escuelita de rol o el server de Pifia, y ahí va a haber gente que te va a guiar por el maravilloso mundo de
mejor aún, Rolfing. Marcos, agrega a ambos directamente.
Y la vas a pasar bomba.
Agrega a ambos. Bueno, Lembo.
La completa ya seguramente organizaremos un evento. No, chico, lo que vos no sabés es que... Vale. Que tuve la oportunidad de jugar un one shot hace un par de semanas con una master de Estados Unidos que le habían dado una copia beta de este manual.
Ahí va.
Y jugamos un one shot en el Feywild. Y está buenísimo. La verdad, está buenísimo. Porque, bueno, la loca encaraba bastante. Se ve que lo preparó bastante bien. El pasaje que fue de pasar de un pueblo que estaba teniendo problemas extraños con una roca que estaba allí en el pueblo desde siempre, pero se empezó a comportar de maneras extrañas. Y el pasaje de estar en ese pueblo tipo medieval, low fantasy, atravesar ese umbral hacia el Feywild, que el manual traerá maneras o te pondrá ejemplos de cómo se ve el Feywild.
Claro.
Pero al ser algo tan atado a la locura y digamos lo de los sueños, como siempre estuvieron atados las hadas y los duendes, cada máster que te dirija una partida de Feywild lo va a hacer diferente, porque es algo en constante cambio. Pero bueno, en la versión que ella trajo, que yo como no tuve el libro en mis manos, no sé si es fiel al setting que propone el libro o si simplemente se inspiró en él, pasamos a un mundo que era Woodstock, en el año 1969, más o menos. Sí, estaban repartiendo tabletas, algunas estaban malas, la gente empezaba a delirar. De repente estábamos saltando como una especie de campo de malvaviscos donde habían árboles que quedaban todas las frutas del mundo.
Hay una zona del Feywild que es así, sí.
Bueno, hasta que llegamos a la fortaleza de la reina de esa parte del Feywild, que tenía que liberar a los humanos que había raptado año tras año pidiéndolos como sacrificio al pueblo. Una locura, todo era como psicodelia pura constantemente todo el tiempo.
Cada vez me están dando más ganas de jugar una partida ahí, ¿cuándo?
Podría pasar
un especial psicodélico.
Ese lo tengo que dirigir yo, chido, ¿no?
¿No? Un especial psicodélico.
¿Cómo queda? Bueno, podemos hacer un especial psicodélico. No, lo bueno del manual es que te da todas estas herramientas para hacerlo. Y creo que el armamento más importante que trae para el Dungeon Master es el tema de los NPCs. Que una cosa que estaba pasando en Quinta, que es bastante común, conocido por la gente, es que si bien los NPCs vos podés agarrarlos como bien de paquete y tirarlos a una party y no vas a tener mucho problema, ¿tá? Hoy en día hay tantas formas de optimizar los personajes que muchas veces se sienten como que le tenés que meter un CR un poco más alto siempre. El Feywild, el manual te dice: no te preocupes, lo que hacemos es agregarle objetos mágicos a todos los NPCs. Todos los NPCs que hay en la partida tienen objetos mágicos traídos por el manual o que vienen ya de del Dungeon Master.
Ya veo los safaris al Feywild de gente para farmear ítems mágicos. De repente el genocidio del Feywild, ya lo veo.
El genocidio del Feywild. No, es si no te genocidan a vos. O sea, no es lo mismo un mago de CR5 que un mago de CR5 con una Staff of Power. ¿Está? Es como que bastante contundente en diferencia. Y eso es una de las tantas cosas que pueden traer.
Si es una partida de esas a un grupo de min-maxers, todo va a terminar en lágrimas en el Feywild. Estoy seguro.
Para ellos, en todo caso. La mitad de los objetos mágicos hablándoles, apuñalándolos o haciendo lo que ellos quieran. Es lo maravilloso que tiene el Feywild. Pero bueno, dejando de lado el manual, que está saliendo ya la semana que viene.
Ahora, antes de que
antes de terminar con eso,
¿sabes que quiénes más tuvieron una especie de beta access?
¿Quiénes más tuvieron?
Critical Role, la campaña corta que dirigieron entre temporadas.
Qué zarpado.
Es verdad.
Y el Day de Celebration también se jugó la partida.
Sí, y en el Day de Celebration también.
Pero en Exandria Unlimited había un personaje que era una fauna del Feywild.
Sí, lo único que la fauna como raza viene de Teros.
Claro.
Bueno, un sátiro, no sé cómo se llama en el Feywild.
Teros, viene de Teros. Pero sí, es verdad que
hicieron. Estaban en el manual de Teros.
Claro.
Prometen
volver. Y hablando de eso, prometen volver enteros. Hablando de eso. Y cerrando el tema del Feywild, y para cerrar el tema de D&D, estamos cerca también de la salida del manual de los dragones, la tesorería de Frizzwald, la cual se viene muy picante porque parece que no van a traer tantos dragones nuevos a la al menú.
Lo que leí son las variantes de razas para sí, razas dracónicas y todo. Me parece que va a ser, obviamente, ese sí es el manual para los min-matcher, para cagar todo el sistema y el juego.
También,
no
puede
eso,
ser.
No logra eso.
Puede ser. Y también el otro manual que viene es el de Strixhaven, ¿tá? Como nuevo escenario de campaña para D&D.
O sea, ¿ustedes querían Hogwarts en Dungeons and Dragons? Aquí lo tienen.
No, justamente, no lo quería.
No lo quería. No quería más escenarios de campaña de Magic. Es más, sáquenme otro manual de Ravnica de última. Está todo bien.
No, pero ¿sabes cómo empieza? O sea, captás un montón de Potterheads ahí a la vuelta para jugar rol.
Estoy re en desacuerdo con él, porque el lore de Strixhaven no pega ni con moco con eso.
Pero bueno, eso porque Strixhaven no lo quiere la gente de Magic, no lo quiere la gente de D&D, no lo quiere nadie.
Nadie lo quiere.
No gustó. No gustó.
Lo bueno, no gustó vale. Mucho como setting. Lo bueno es que da el pie de que hicieron Strixhaven, hicieron Teros, hicieron Ravnica.
Innistrad. Qué buen papá. Saquen Innistrad para Halloween, la puta.
Innistrad ya lo sacaron, pero lo sacaron como complemento. Igual que Itzalan. Ambos lo sacaron como complemento, no sacaron como ventas. Pero
claro, nos sacaron manual.
Está en boca de todos y de pedidos de la comunidad que saquen Dominaria.
Ah, bueno, es
muy Dominaria es el setting madre de todo Magic. Estaría muy bueno tenerlo por lo menos en un manual sencillo para quienes.
Yo comprendo que es Playwalkers NPCs bien armados.
Capaz que sí.
Había a Ursa haciendo un cameo en Altaria.
No. No, yo tengo demasiado magos locos para traer otro más. Bueno, dejando el tema de D&D de lado.
Pará, D&D, porque vos así vas como una locomotora y déjame meter un
y
puchito.
Sí.
Volviendo al tema. ¿Eh?
Meta bocadillo.
No, dale, seguí.
Te ofendió.
¿Cuánto tenemos? Además, este tema realmente da para hablar, ¿tá? Porque creo que tenemos hasta las
9:30, cortamos, hacemos un pequeño corte, pero si quieren pueden seguir hasta las 10, tranqui.
Perfecto,
entonces. Cerramos con ustedes.
Hacemos el pequeño corte. No, porque tenemos el tema
en 10.
Largo el corte. Entendido. Tenemos el tema. Silencio. Hoy estoy yo, vengo recargadísimo. Porque encima recordé.
Vemos una intensidad tremenda.
Estoy mal. No, tenemos un tema realmente para tratar largo y tendido, que es el tema de las alegaciones contra Paizo, que estuvo bastante picante. Juan fue el primero en informarme en su momento hace unas semanas atrás. Y hasta hoy en día se sigue hablando de eso. El tema es extenso. Una de las cabezas de publicación de Paizo salió abriendo el armario y tirando todos los esqueletos hacia Twitter de los problemas que la empresa, de cómo la empresa estaba trabajando tras bambalinas con los empleados, con sus políticas. Eso, Limbo, vos no sé si lo leíste.
No. ¿Qué es Paizo?
O sea,
contextualizar.
Eso es la editorial de Pathfinder.
Gracias. Ah, exactamente.
Sí,
eso es una editorial importante, que es la editorial de Pathfinder, Starfinder. También es la. ¿Qué quería Montesco?
No, porque tiene como una cierta herencia de Dungeons and Dragons. En algún momento se bifurcó ahí la.
O sea, sí. Paizo se creó a partir de Game Master, que era una editorial que sacaba publicaciones para 3.5.
El póster oficial del beta de Pathfinder era 3.5 tachado y decía
3.6. 3.75, como le decimos en otros lados. Pero.
Porque en su momento Cuarta no le gustó a todo el mundo.
No.
Entonces para eso no ayudó a que esta gente tuviera un impulso.
Cuarta no existió. Cuarta no existió.
Cuarta es una leyenda.
De ahí fue que Giovanni conoció Pathfinder.
Más o menos. No, el tema es que las alegaciones hablaban de maltrato empresarial a los empleados. ¿Verdad? Con cosas básicas, desde la limpieza en las oficinas, lo cual estaba intenso cuando los empleados mismos tenían que llevar las aspiradoras para poder limpiar y poder trabajar apropiadamente en el lugar.
Chan.
Se ponía complicado. Hasta situaciones en donde cuando se hacían las GenCon, que son las convenciones que organiza Paizo de rol, abiertas para todo el público, cuando tenían que decidir enviar a sus empleados a los hoteles, ¿tá? No hacían divisiones por diferentes géneros.
O sea que era Dungeons and Dungeons.
Exactamente.
Pa, qué lindo ambiente laboral.
Sí, sí, por eso.
Exactamente. Pero horrible.
¿Tenés idea de cuánta gente?
¿Te tomaron lo de medieval fantástico en serio?
Sí, eso es lo medieval.
El tema radica de que la mujer esta agarró y hizo.
Hay que aclarar que la mujer esta es fue una de las encargadas de la parte de recursos atención al público,
no,
del servicio
de país. Era de publicaciones, no estaban recursos humanos ni en cosas.
La primera que hizo las denuncias es la que,
sí.
La que yo te pasé el link es la de.
Es correcto.
La de atención al público, perdón. Puede ser que haya sumado más gente, porque aparte de ella, una de las primeras cosas.
ISO Production Specialist. Era de las delegaciones. Es más, tengo el nombre acá de la muchacha, por las dudas que me fuera. Jessica Price, The Project Manager, o Price.
Project Manager, ¿verdad?
Y atrás de ella salieron más personas hablando. Paizo hizo un statement oficial hablando de esto, ¿verdad? Diciendo de que ellos siempre estuvieron pro a la comunidad LGTB, pro a tratar a sus empleados como corresponde, o sea, dando la contra en todas las declaraciones que se habían dado previamente en principio por Jessica Price y en secundario por el resto de la gente que luego habló. Complejo el asunto, ¿tá? Porque todavía esto no está resuelto. Parece que hay un tema de que va a terminar yendo a juicio seguramente por parte de Paizo, ¿tá? Contra esta gente. Y nada, estamos picantes. Está picante el asunto en el mundillo de rol con respecto a esto mismo.
Irónicamente, es justamente la misma semana. Qué coincidencia que Blizzard también tuvo otra segunda denuncia por lo mismo. Es como que.
Exactamente.
En Estados Unidos no está lindo trabajar, che, dentro de una empresa tan fuerte.
No te sé decir en puntual con esta gente. Yo con Paizo había trabajado anteriormente bien, pero siempre con contactos con terceros, entonces es muy difícil que este tipo de cosas lleguen. Y David tampoco nunca hizo gala de algún problema, pero también está en una empresa tercerizada, o sea, que estas cosas no lleguen, la única forma de hacerlo es a través de la gente esta que publica por Twitter.
Claro,
no había.
En realidad están haciendo todos los descargos por público.
Sí.
No había vivido un escándalo el año pasado con una imagen que subieron que supuestamente criticaban.
Ibas a decir, pasa. Yo sabía que ibas a decir eso, pero eso fue este año, si no me equivoco.
Ah, fue este año.
Fue este año, fue una republicación del creador de Dragonlance. Sí. Dragonlance y de Ravenloft haciendo joda de que. Que tenían dos imágenes en paralelo, una que era tipo una imagen clásica de una party clásica de D&D, y aparte abajo estaba la party de Critical Role que decía rechaza lo nuevo,
abraza la tradición, rechaza la modernidad, vuelve a la
modernidad. Exactamente. No,
Sí, termina así el dicho, no, en realidad. En ese meme no le da cuenta.
El creador de Dragonlance lo compartió solamente por el chiste, pero cuando comprendió todo lo que acarreaba atrás con todo este asunto, hizo una disculpa pública prácticamente en el mismo día en Twitter.
Que no estaba en juicio también,
no, eso no estaba en juicio.
Ellos estaban en juicio.
Eso es un tema aparte. Es con The Quister y con todo lo demás. Eso es un tema totalmente aparte.
Es legal.
Pero bueno, tampoco me quiero extender mucho más en todos estos asuntos.
No, pero la cuestión es que, en realidad, en nuestro ámbito, en la escena mundial de lo que es el rol y la gente que trabaja detrás de ellos, hay un choque generacional que se está dando entre aquellos que por ahí nos enseñaron a nosotros, que somos como la generación bisagra, capaz Shiva ahí que estuvo medio en el medio, y aquellas generaciones que vienen ahora, que traen un montón de temas que se están hablando, más allá de la opinión que tenga cada uno, están arriba de la mesa, y esas cosas siempre en la ficción permean, porque la ficción en definitiva, una de las ficciones que tienen es justamente tratar los temas de la vida. Entonces está empezando a haber como un choque generacional ahí, de una manera de pensar y la otra. Y bueno, está en el medio, existen estas rispideces. Uno capaz que nunca se imaginaría que en un ambiente laboral como en Blizzard o algo así pudieran pasar estas cosas que parecen salidas de una película como El Lobo de Wall Street. Y nos empezamos a enterar de qué pasan, de que hay como una especie de replicamiento de la historia ahí cuando ya alcanzan un cierto nivel. Y nada, está bueno que se hable de estas cosas.
Yo considero de que es necesario hacer el cambio de cabeza. Justamente hablando de cuando pasó lo de las alegaciones, a TCR le pasó exactamente lo mismo hace poco.
Hace poco no, hay que aclarar que arrancó TCR con este quilombo, porque TCR no existe, está reexistiendo ahora.
TCR nunca cerró. Bueno, en realidad, según las declaraciones pertinentes, decía que no había cerrado.
¿Qué es TCR? Disculpen.
La empresa original que hizo Dungeons and Dragons.
Sí, o sea, es verdad. Sabía que era una empresa, no sé qué se llama TCR.
Después la compró Wizard, sobre todo.
Sí.
En realidad, claro, Wizard lo que hizo fue comprar el producto y no la marca. Por lo cual, en realidad, TCR nunca cerró, pero lo que pasa es que era una marca sin producto. Y uno de los hijos de Gary Gygax ahora volvió a adquirir los derechos de TCR y están sacando un proyecto de juego de rol nuevo. Hizo un par de declaraciones polémicas vinculados a...
Déjame corregirte ahí, no fue el hijo de Gygax el que hizo las declaraciones polémicas.
No, pero él está dentro del equipo.
No, sí, el hijo de Gygax en realidad creo que es infante de marina o algo así, nada que ver con el rol. Se está empezando a sacar de nuevo ahora.
El hijo de Gygax juega, es más, está en la mesa, o estuvo por un gran tiempo en la mesa de Mangielo. Este de Joe. ¿Ah? Porque yo mismo lo decía, tenían fotos con los juntos. No, es el hijo de el otro, del otro que nadie conoce el nombre, ni me acuerdo yo. Del otro creador, del otro fundador de TCR.
No, el fenómeno Neil Armstrong.
Claro.
Si les parece... O Larvanoa y Carrero, ¿son dos personas o es una sola con dos nombres?
No se sabe, misterio. No sé si les parece, hacemos un pequeño corte ahora.
Bueno, me parece bien, apropiado.
Tomamos el tema.
Don Kyle, ahí va, no me salió bien.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.